vas más. Nadie me ha tratado como tú a mí. Que morro tienes, hijo puta, y irte sí. Nene, has hecho un gran error. Tú te crees hombre.
Pues como decíamos, aquí estamos un lunes más, ni en tu casa ni en la mía.
Hola a Todix, buenas noches.
Un placer, como cada lunes y lunes no, estar aquí. Esto es Ni en tu casa ni en la mía, un programa transfeminista en Contrabanda FM en el 91.4. Nos podéis escuchar en el dial y si no por internet en www.contrabanda.org, en una pestañita que pone emisión en directo. Uh-huh. Y como estamos en directo, nos podéis comunicar en el teléfono
93 317 73 66.
Hoy somos dos y va a coro.
Y que, bueno, también nos pueden escribir, ¿no?, en el mail del programa,
que es ni en tu casa ni en la mía @gmail.com.
Y encontraréis el podcast de este programa y los programas anteriores dentro de unos días en el blog de ni en tu casa ni en la mía
.wordpress.com. Es que somos tan colaborativos. Pues ya, hoy, como no podía ser de otra forma, bueno, podría haber sido de otra forma, pero no.
Es difícil de evitar.
Sí, vamos a hablar, como no, de la huelga, de la crisis, de precariedad, de economías.
Uh-huh. Vamos a intentar reflexionar de la huelga desde una perspectiva transfeminista, porque estamos en este programa.
Y sí.
Y porque nos atraviesa un montón.
Sí. Así que vamos con la sintonía.
Bueno, también decir que aparte de hablar de la huelga, en la primera parte del programa también hablaremos de otros temas que son pertinentes al día de hoy.
Actualidad. Venga, pues dale, sintonía.
¡Qué rico!
Pues ya. Me parece a mí que se acabó así la sintonía un poco abruptamente. Gajes del directo.
Es que vamos directas al grano. ¿Qué sintonía? ¿Hablar?
¿Qué sintonía para qué? Pues ya, en el contexto así, en los días en los que estamos, bueno, asumimos que todo el mundo sabe, pero por si acaso no lo decimos, hablamos de la huelga porque este día 14, que es miércoles, que es pasado mañana, está convocada una huelga general. Uh-huh. Entonces nos apetecía un poco pues dar nuestra perspectiva también, ¿no? Que converge y desconverge, según con qué otras. Ajá. Y nos apetecía empezar hablando de la movilización que están haciendo compañeros trabajadores de Telefónica en Barcelona, que han empezado una huelga de hambre y piden la readmisión de un compañero que fue despedido, se hizo un juicio, les obligaron a la empresa a readmitirle. Entonces el expediente fue a instancias superiores, la empresa recurrió y les recogieron el recurso. Entonces se volvió a pronunciar la instancia superior que fuera, que no sé cuál era, y dijeron que de lo dicho no hay nada, que nada, que chao, que fuera.
Que no vuelve a entrar.
No. Entonces, pues nada, nuestro apoyo y nuestra solidaridad a esta gente que han empezado una huelga de hambre, que después podemos hablar de eso, porque vamos a hablar también de estrategias de lucha y de resistencia, así, y como la huelga de hambre es una de las más extremas, yo entiendo, ¿no? Y es una de las estrategias de lucha en las que se pone el cuerpo, que también vamos a hablar de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se puede encontrar más información alrededor de la huelga de hambre en www.sisoyrentable.trumbler.com.
Esto parece muy complicado.
Es que yo nunca sé cómo pronunciar Trumbler.
Tumblr. Tumblr. Un Tumblr.
Ah, pues mira, he dicho una R de más.
Tumblr, ¿no?
Tumblr, sí. Tumblr.
Sí. Bueno, exacto.
Eso en verdad igual se pone en Google o donde sea, en el buscador, y aparece ya. Y eso, entonces el otro día se hizo una charla en el Ateneu Popular de Nou Barris. Alrededor del tema y un poco
ayer, ¿no?
Sí, ayer. Y nada, estuvimos ahí un ratete y pues nada, nos apetecía recoger eso y difundir también eso, pues la lucha de esta gente y de un montón de otra gente que estaba ahí también, ¿no? Uh-huh. Esa era la primera cosa. Y después, pues así, abriendo el programa con temas de actualidad, cosas que han pasado, cosas que nos han llegado, que hemos leído, pues nos apetecía comentar, así igual brevemente, que el día 8 de noviembre, que fue esta semana pasada, fue el Día Internacional de Lucha Intersex, uh-huh. Porque fue el día que nació Herculine Barbin, que es una de las primeras personas... Mary se está partiendo.
Es que este nombre me parece brutal.
Es un nombre bastante eufónico, ¿no?
Parece como de superhéroe de TV o de cuando éramos pequeñas.
Sí, como... Es hacer una autorreferencia que no, pero sí, sí, absolutamente. Sí, es un poco risible.
Bueno,
serias. Total, que esta persona es la primera persona que se reconoce como persona intersex, al menos así fue clasificada por la medicina. Uh-huh. Y entonces, nada, pues se celebra ese día, bueno, se celebra, no sé qué palabra poner, se...
da visibilidad. Es complicado. Bueno, es un día en el que varias organizaciones, ¿no?, se centran para dar visibilidad a los cuerpos intersex o
a las luchas
intersex,
sí, y se pide pues eso, ¿no?, que la gente eso de difusión y así,
que ha pasado muy poco visible aquí.
Sí, es muy verdad que ha pasado muy poco visible, que igual es un tema que tenemos un poco pendiente así desde, pues eso, desde luchas transfeministas también, ¿no?, que al final estamos en el punto que siempre ponemos el nombre, ¿no?, de las luchas intersex, uh-huh, pero nunca acabamos de profundizar mucho, así como
autocrítica. Bueno, va como a etapas, ¿no?
Sí, sí, ya. Yeah.
No, que sí, que es una reflexión a hacer.
Sí, bueno, pues eso, nuestra pequeña parte de visibilidad, pues nos apetecía darla hoy. Ya profundizaremos algún día, ya haremos un programa así entero, dedicado al tema.
Uh-huh. Que, bueno, una de las... No sé cuándo fue que vino Mauro Cabral invitado acá a Barcelona para hablar de Movimiento Intersex va Angie, de hecho.
Sí, igual a mí me suena 2009.
Puede ser. Bueno, que para vincular este tema con el siguiente, ¿no? Mauro Cablan hablaba mucho de los espacios de deseo.
Uh-huh.
Y...
Qué fina te he visto ahí, Mary.
Cara, ya no puedo.
Ay, perdón, perdón.
Que me vuelvo tímida.
No me mires, no me mires. Vincular.
Vincular. Conectar. Bueno, esto que Mauro Cablan hablaba mucho de cómo él, para él, uno de los puntos fuertes de la lucha intersex era generar espacios de deseo donde se deconstruyera este estereotipo de qué cuerpos eran deseables y qué cuerpos no. Uh-huh. Y cómo él echaba mucho en falta, incluso en ambientes activistas, que no se hiciera esta autocrítica de a quién se dirigía el deseo, ¿no? Y como cuando él está en un espacio y él se siente deseado como persona intersex, esto te cambia mucho y te mueve muchas cosas por dentro. Y para vincularlo con el siguiente artículo, mandó un artículo que habla de que hoy es el Día Mundial contra la Obesidad.
Uh-huh. Así
¿sí?
es. Sí. Me asaltó la noticia en MSN Noticias. Fuente súper fidedigna.
Qué bueno, que un poco es un artículo para morirse del susto.
Sí, es un artículo para morirse del susto. Pues no sé si se titulaba el Día Mundial contra la obesidad afecta no sé qué tanto por ciento mundial, o la obesidad afecta especialmente a las mujeres, que si no en este artículo era otro, pero había uno que se titulaba así. Y bueno, y venía a decir, ¿no? Pues quien escribía el artículo se sumaba a esta cruzada mundial contra la obesidad, solidaridad contra la obesidad, tal, ¿no? Como una lucha así de primer orden y primera instancia que impulsan instituciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces, si nos apetecía comentar. Porque nos parece un gran ejercicio de gordofobia, ¿no? Como todo ese discurso que se vende y que se transmite a través de estos artículos que aparecen en MSN Noticias, pero desde también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, así desgranando un poco el artículo como era, pues hablaba de eso, ¿no? De la obesidad como una gran enfermedad a nivel mundial, no sé qué. Entonces, después del primer parrafito que tenía tres líneas, había un anuncio, porque claro, este tipo de páginas tienen anuncios en medio de los artículos. El anuncio era de operaciones de reducción de estómago.
Claro, es que yo el anuncio me lo he saltado. Ya tengo un filtro mental que soy capaz de no ver anuncios totalmente.
Qué bien, como alguna colega que decía que cuando estaba en fiestas no veía a los tipos. Qué gran capacidad.
Qué fuerte. Los filtros. No, pero sí, ¿no? Es muy curioso cómo todos los cuerpos que no se consideran normales o que no están dentro de la norma se medicalizan al 100%. Y como para dejar de sufrir esta enfermedad tan grave a la que llaman obesidad, pues tienes que recurrir a la medicina y a, ¿cómo os digo yo? Intervenciones quirúrgicas que son súper agresivas hacia tu propio cuerpo.
Claro, pero la agresividad de esas intervenciones es la parte que nunca se explica, ¿no? Al final, antes, fuera de micros, que quiere decir en el bar, hablábamos un poco sobre eso, ¿no? Y hacíamos un poco el paralelismo con cómo se medicalizan los cuerpos trans, ¿no? Y cómo la medicina marca los límites entre lo que es normal y lo que es anormal o lo que es abyecto, ¿no? Lo que es deseable y lo que no, también. Y cómo elimina la diversidad corporal, ¿no? A través de esas normas rígidas, que al final son normas que se aplican con extrema violencia. ¿No? Pues a través...
no, y no solo desde el estamento médico, sino desde la vida social, desde el colegio, ¿no? Desde cualquier institución se regulan los cuerpos al final, aunque parezca mentira. Me pongo colorada cuando me miras. No, pero todas estas visiones estereotípicas de los cuerpos no se imponen solo desde una rama, desde una institución, sino que es algo mucho más transversal.
Sí, aunque es verdad que hay instituciones que tienen especial incidencia a la hora de marcar la norma, igual no a la hora de ejercer los castigos, ¿no? Pero a la hora de marcar la norma de lo que es normal y lo que no. Pues sí, hemos cedido bastantes competencias a la ciencia y a la medicina, sobre todo en relación a las normas que gestionan la normalidad en relación a los cuerpos, ¿no? Y sí, y aparte de otras barbaridades, el artículo decía que la obesidad afecta especialmente a las mujeres porque las mujeres son más propensas a tener ansiedad. Así como, como caído del cielo, ¿no? O sea, en ningún momento se hablaba de, yo qué sé, de las posiciones sociales que ocupan las mujeres, de las cargas que sufren las mujeres, ¿no? Era como, ah, no, sufren más ansiedad porque son más propensas. Entonces, como, bueno, pues así.
Y de hecho, cuando, por ejemplo, a mí hay un análisis que hace un amigo mío que me encanta, aquí podemos hablar de las mujeres son más propensas porque sufren ansiedad, y sufren ansiedad evidentemente porque vivimos en un sistema heteropatriarcal y toda la carga de la reproducción de cuerpos productores y productivos cae en las mujeres y en sujetos que se consideran que se leen como mujer. Allí perdonen que vuelva a relacionarlo con Estados Unidos, pero es lo que tengo muy cercano ahora mismo. Un colega me decía cómo allí se vincula muchísimo el hecho de no tener un cuerpo normativo, no tener un cuerpo flaco, la diversidad corporal a la dieta, y la dieta está relacionada con la clase, ¿no? Como las clases trabajadoras más pobres que no tienen seguridad, que no hay seguridad social. Entonces, si no tienes seguro médico, si no tienes dinero para pagarte una comida sana, si no tienes tal, si además tienes dos trabajos para mantener a tu casa, a tus hijos, a no sé qué, no sé cuántos, tienes ansiedad, evidentemente, y no tienes tiempo pues para ir al spa, a no sé qué, o para comprarte allá también. Hay ciertos vegetales que son súper caros, aquí igual es más accesible, pero como esta vinculación de este vínculo entre la obesidad, es que obesidad me suena tanto a medicina chunga.
Sí, sí.
Pero vamos, gordura o diversidad corporal a clase y a qué tipo de vida tienes que te ves obligada a tener, ¿no?
Claro, y que al final este discurso que es absolutamente medicalizante, uh-huh, es un discurso que por un lado es falaz y que por otro lado esconde un montón de desarreglos corporales vinculados a las violencias que estos mismos discursos ejercen, ¿no? O sea, que por un lado está esa idea de que vinculan esta diversidad corporal o vinculan la gordura con enfermedades hepáticas, cardiovasculares, no sé qué, que muchas veces están vinculadas más a ritmos de vida, estilos de vida, lo que sea, ¿no? Que al final, pues eso, las correlaciones que se hacen son correlaciones súper falaces, ¿no? Como, bueno, que al final, bueno, sí, eso yo creo que se ha entendido.
De hecho, quiero poner un ejemplo. Cuando lo hablábamos fuera de micros, una persona súper cercana a mí, de mi familia, que mide 1,90, es un chico, mide 1,90 y siempre ha sido así más o menos gordito, y que a mí me parece que es guapísimo y está buenísimo, lo que sea. A mí me parece que es un cuerpo y una persona súper deseable, pero es de mi familia. Ahora no hablaremos de incesto.
Estamos aquí rompiendo aquí tabúes.
Pero el tema es que este chico,
uno detrás de otro,
provocar por provocar.
Dale, perdón.
Bueno, este chico ha empezado a hacer dieta, ¿no? Porque ha dejado de estar en una relación estable y entra otra vez en el mercado, o como se le quiera decir, y quiere sentirse deseable otra vez, y ha empezado a adelgazar. Ha adelgazado 20 kilos en 2 meses, que me parece una barbaridad, me parece impresionante. Mm-hmm. Y el tipo se levanta y se marea, o se cansa mucho más rápido. Yo creo que tiene un principio de anemia. Evidentemente, si a tu cuerpo le privas de ciertos nutrientes, de una No sé si te privas de estás acostumbrado, tu metabolismo está acostumbrado a ingerir ciertas cosas y tú se las privas así como pam, a saco, evidentemente tu cuerpo pues se va a cabrear contigo un poco. Igual de cara afuera, cuando sales y no sé qué, vas a ser un cuerpo más normativo, un cuerpo más deseable normativamente, pero pues igual no es un cuerpo sano. Entonces, a mí esto me ha recordado mucho a la falacia esta que decías tú de que los cuerpos sanos son cuerpos delgados. Esto es una mentira como una casa y estoy un poco harta de esto. Y también me cabrea un montón porque veo como una persona súper cercana y a la que creo un montón le condiciona mucho cómo se trata y cómo lo que él entiende por cuidado pasa por el hecho de ser deseable por otros y en realidad lo que está haciendo es maltratar a su cuerpo un montón.
Y que al final, o sea, no es que no se trata de, o sea, lo que, o sea, la crítica no va dirigida a que cada uno, a lo que cada uno o cada una hace con su cuerpo, ¿no? Que al final se trata de elecciones y son elecciones súper respetables y súper válidas, pero la crítica sí va dirigida a estos discursos que son discursos de dominación, uh-huh, al final, que son los que establecen límites entre normalidad y anormalidad, uh-huh, que son discursos que esconden, ¿no?, un montón de cosas, uh-huh, como por ejemplo que cambiar el peso de tu cuerpo, tu masa corporal, bruscamente, es mucho más perjudicial y mucho más riesgoso, digamos,
claro,
¿no?, que la obesidad en sí, que es el foco de esta cruzada mundial, ¿no? Y eso, y mirando la página web de la Organización Mundial de la Salud, pues estaban así de campaña de venga todos, la lucha contra la obesidad, no sé qué, emitiendo unos discursos absolutamente gordófobos, uh-huh, ¿no?, y haciendo clasificaciones, como no, de cuáles eran los índices de masa corporal ideales, por encima de estos eran índices de sobrepeso, por encima de esos de obesidad, ¿no?, y esa clasificación al final de los cuerpos entre normales y anormales o patológicos, ¿no?
Totalmente.
Y así, y esto me recordaba a mí, que esto antes no te lo he contado, a un artículo que leí en un blog que encontré hace poco, que del que ya hablaremos, yo creo, alguna otra vez, porque está muy bien, que se llama Born Whore, como nacida puta. ¿Cómo se pronuncia eso?
No, porque luego te reirías de mí, que ya sé que cuando hablo inglés se ríen de mí.
No, no es la verdad, tú lo harás desde luego mucho mejor que yo.
No, me da vergüenza, me da mucha vergüenza, da igual,
vale,
nacida puta.
Da igual, pero así, nacida puta en inglés, born whore, whore, whore,
whore,
born whore, punto wordpress, creo que es, ya lo pondremos en el blog, si no, y ya nos volveremos a referir a él. Bueno, total, es un blog así lleno de textos que dan un montón que pensar, uh-huh, y uno de los textos era, analizaba una noticia que apareció en la prensa en Canadá, imagino, o en Estados Unidos, no sé, debe hacer un tiempo ya, que contaba la historia de una mujer, una trabajadora sexual, a la que le habían quitado la custodia de su hija, porque decían, claro, primero, que la mujer era puta y, por lo tanto, no podía ser una buena madre, y porque la niña, según las autoridades competentes, estaba gorda y eso, bueno, era gorda, estaba, y eso era un signo de descuido por parte de la madre, ¿no? Entonces era un ejercicio de putofobia y gordofobia, así, en una misma acción.
¡Qué fuerte, Mari!
Y era súper fuerte, ¿no?, que las autoridades valoraran que la niña estaría mucho mejor sin su madre que con ella, porque la madre era puta y ella era gorda, ¿no? Y claro, como la noticia relataba, el hecho como una obviedad, ¿no? Hostia, pues claro, qué suerte que han intervenido, ¿no? Molfor.
Y qué fuerte que no es súper violento, en realidad, que te separen de tu familia o que te separen a tu progenie o lo que sea, no sé por qué, no tengo hijos, pero en contra de tu voluntad, si tú lo que quieres es estar con esa persona, como la intervención de todas esas instituciones pueden ir totalmente en contra de tus deseos, de todo lo que tú quieras, y separaros sin más, y tienen todo el derecho de hacerlo.
Y que a mí me parecía muy significativo también de cómo la gordofobia actúa más allá de lo que son los espacios de deseo y no deseo, y más allá de marcar la línea entre normalidad y anormalidad, ¿no? Como que las consecuencias al final no pasan solo por la marginalización de la gente, que también, ¿no? Sino mucho más allá, ¿no?
Hay un, bueno, antes hablábamos que esto da para hablar muchísimo, y de hecho hay este concepto que a mí me encanta, que ya lo sabes, de positive fatness, de gordura positiva, que hay mucho movimiento alrededor de esto. Hay desde cabaret con striptease, pasando por producción de artículos, como producción con distintos medios sobre dejar de estigmatizar a estos cuerpos, que al fin son tan bellos como o no, como otros cuerpos que pueden ser bellos o no, como que no es el hecho de ser gorda lo que defina si ese cuerpo es bello, deseable o sano o tal. Y bueno, que estábamos hablando que igual molaría, que ya se ha hecho un programa, ¿no? Un poco alrededor de eso, pero que hablábamos de desarrollarlo más en un programa futuro.
Que se puede rescatar en el podcast, era un programa que se llamaba Cuerpo, Deseo y Representación, que hicimos como tres o cuatro hablando de distintos temas, y uno de ellos era el activismo gorda, le llamamos un poco. Y sí, sí, y está ahí, están ahí las ganas de hacer como una segunda parte, que ya vamos a hacer otro día. Nos queda de momento el programa sobre luchas intersex,
es verdad.
El programa sobre activismo gorda, positive fatness, ahí vamos apuntando.
Qué divino, que igual también lo que podemos hacer es poner, bueno, colgar en el podcast de este programa algunos recursillos ahí, como fanzines que hay online y tal, para que la gente pueda leer un poco sobre el tema.
Venga.
Como ese tan bueno, buenísimo de Riot Not Diet, ¿se llama así? ¿O esto es un eslogan que hay en el fanzine?
Yo lo conozco como eslogan, pero igual es un fanzine también, que yo no he leído.
Bueno, hay muchos recursos online, igual podemos hacer un algo para...
Lo haces tú.
Vale, igual lo cuelgo cuando colguemos el podcast.
Venga, dale. Pues que ponemos un poco de musiqueta y saltamos al bloque de la huelga, que vale. Era de lo que habíamos hecho. No. ¿Sí?
Bueno, que al final todo cruza, ¿no? Que siempre hablamos de la interseccionalidad, pero todas estas cosas para mí están súper vinculadas a un día de lucha.
Sí, sí.
Y no es huelga solo en el concepto trabajador, obrero, tal, sino que pues todas estas, hemos estado hablando de ciertas, de la institución médica, hemos estado hablando de la obesidad como forma de violencia, todas estas formas de violencia de las que hemos hablado, pues igual también podrían tenerse en cuenta un día de huelga. Que al final todo lo que hablamos hoy está súper relacionado.
Sí, sí. Sí.
Música. Maestro.
Sí. Ea, dale. Pues vamos a poner un poco de musiqueta y seguimos con el siguiente bloque, que en realidad es el mismo, porque todo cruza, todo cruda. Ay, hablando de crudas.
Como ay, eso está fino.
Como yo también vinculo.
Muy bien, Teo. Las crudas.
Las crudas. Ahí vamos.
Gorda, 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 gorda.
¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?
Soy talento, hechura terrenal, abundantes cañas, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta hormona para las tetas y las niñas sofocadas. Posee papi, posee muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, lo super fuerte, lo super macho, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen, a quienes consumen cuerpo. cuerpos colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo pa' comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota, la gota.
Y leyendas en sierra, redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos, redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí, circular como las monedas, como el pan, redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera, yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena, a mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo, beso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra a la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota, la gota llegó.
¿Oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda.
Black, beautiful, heavy, more beautiful.
Pues ahí estaban las crudas, la cruda Cubensi, con su canción La Gorda. Ay, espera, Mary, que he subido
hola.
El canal que no era.
Que no me has subido a mí.
Que no te he subido. Que me pienso que era el teléfono y no. Eres el micro 4.
Dígame que las crudas tienen otra canción buenísima que se llama No me dejaron entrar en España.
Ah, yo he escuchado también alguna vez. Sí,
es muy, muy
no
buena.
Sé si hemos puesto algún día, pero tanto si la hemos puesto como si no, seguro que la vamos a volver a poner.
Porque estas siempre salen.
Sí. Pues sí, así volviendo al ajo del tema del que queríamos hablar.
¿Recordamos dónde estamos en los
Venga,
programas?
Dale. Sí.
Que, hola, estáis escuchando, si nos estáis escuchando, ni en tu casa ni en la mía, en Contrabanda FM en el 91.4 o si nos escuchas por internet, www.contrabanda.org en emisión por directo, emisión en directo.
Sí.
Y que nos puedes llamar, como estamos en directo, que nos encantaría que nos llamarais al 93-317-73-66.
¡Uy! La Meri todavía mira la chuleta.
Pero no lo digas, que no. Ay, me ven. Que en la radio, coño.
Perdón, aquí desvelando. Secretos del estudio. Pues eso sí, que nos podéis encontrar también en el blog, que tenemos ahí colgados los podcasts de los programas, que uh-huh. es www.nientocasanienlamia.wordpress.com.
Uh-huh.
Que tenemos Twitter también, que
qué
es...
modernas.
Creo, Esto voy a quedar fatal. Sandra, que es, estoy casi seguro, pero no sé. Que es barra baja ni en tu casa.
Sí, yo estoy contigo.
Sí. Y ya, y ahí estamos.
Y que nos podéis escribir, si no, si os da pereza o reparo, coraje, lo que sea, llamarnos en directo, que también podéis escribirnos a ni en tu casa ni en la mía.
@
gmail.
Punto.
Com.
Ahí. Que yo no sé si alguna vez nos ha escrito alguien.
Yo recuerdo en los viejos tiempos alguien nos escribió.
Ah, bueno,
nada.
Bueno, y en lo, sí, sí, es verdad. Y en los nuevos también.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Ah.
Bueno, que también está guay, ¿no? Que nos mandéis vuestras críticas, comentarios, vuestra opinión sobre las cosas de las que hablamos. Que siempre mola un montón seguir cuestionándose.
Uh-huh. Sí, sí, total. Y hablando de cuestionarse...
¡Qué finas estamos, bueno, con no las conexiones!
La verdad, no sé si voy a ser capaz de vincular. Ha sido como la última palabra que has dicho. Pues... Nada, que hoy queríamos hablar de economía, crisis, huelga, herramientas de lucha y resistencia. Entonces queríamos hacerlo desde una perspectiva transfeminista. Uh-huh. Entonces hemos pensado que para empezar igual os poníamos un audio que dura 15 minutitos de una economista feminista que habla un poco de conceptos de crisis, economía, eso desde una perspectiva feminista. Entonces en realidad el vídeo entero dura media hora. Os vamos a poner, bueno, el vídeo y el audio, que es lo único que vais a escuchar. Entonces, os vamos a poner el primer audio que dura 15 minutos y los siguientes 15 minutos de charla, bueno, y los primeros también los vamos a colgar en el blog, pero igual no los vamos a poner porque si no se alarga un montón y como siempre vamos un poco corticas de tiempo, entonces vamos a incluir un poco lo que dice dentro de la reflexión que vamos a hacer luego, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, ¿no? Escuchar un poco, hablar de cuáles son algunas perspectivas feministas en relación a la economía, la crisis y así, y después intentar introducir un poco perspectivas transfeministas que completen de alguna forma a nuestro modo de ver y entender estas críticas, ¿no? Uh-huh. Y estas reflexiones. Entonces, ella, la mujer que habla, se llama Maya Pérez Orozco y bueno, y ya, y os dejamos con ella. Uh-huh. Y ahora
volvemos.
Sí.
Sea demasiado marciano el asunto. Para comentar un poco sobre la crisis ahora mismo y sobre todo la cuestión de qué alternativas proponemos desde el feminismo a cómo podemos organizar esto, digamos, voy a empezar como muy muy brevemente cuál sería la mirada feminista sobre la crisis o una posible mirada feminista sobre la crisis y luego sobre todo me voy a centrar en lo que yo creo que es como lo clave que tenemos ahora mismo entre manos, que es la necesidad de abrir un debate grande, participativo y democrático de verdad sobre dos cosas. Una, qué es una vida que merece la pena ser vivida, es decir, por qué vida luchamos, cuál es nuestro objetivo social, si ya no es el desarrollo, si no queremos que sea el crecimiento económico, es decir, la expansión de los mercados, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la vida que para nosotras es una vida que merece la pena, una vida vivible, el buen vivir o como queramos llamarlo? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo nos organizamos para gestionar esa vida que merece la pena ser vivida? Entonces, estos son los dos grandes debates. Entonces, la crisis que tenemos ahora, muy brevemente, creo que es importante tener en cuenta que no es una crisis que nazca con el estallido financiero, sino que es una crisis que venía de antes y que estábamos ya denunciando. Estábamos diciendo que existía una profunda crisis de los cuidados, una crisis de reproducción social en el sur global, una crisis ecológica que afectaba a nivel global. Es decir, que había distintos procesos que lo que estaban era mostrando la insostenibilidad y la injusticia de un sistema que ponía la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, en mitad de este intento de reconocer estas crisis, aparece el estallido financiero y todo el mundo le ponemos el nombre de la crisis, cuando realmente lo que quiebra es el proceso de acumulación de beneficios en los mercados financieros. Es decir, nos expropian del nombre de la crisis para llamar crisis al quiebre del proceso de acumulación y para convertir eso en el máximo problema socioeconómico que todo el mundo tenemos que hacer lo imposible por resolver. Entonces la crisis venía de antes y era otra cosa. Lo que sí que se convierte en crisis es la respuesta política que se da al estallido financiero, porque la forma de recuperar las tasas de ganancia en los mercados financieros está siendo mediante un ataque durísimo a las condiciones de vida de la gente. Es decir, mediante una socialización de los riesgos del capital, que los pagamos entre todas, y una privatización de los riesgos de la vida. Entonces, ahí sí que aparece una auténtica crisis desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida. Pero digamos, la crisis era más grande, más gorda, venía de atrás y en última instancia es una crisis del conjunto del sistema y de todas las estructuras socioeconómicas y de la forma misma en que entendemos la vida. Y es en esto en lo que quería centrarme, ¿no? Entonces, ante este momento de crisis, donde la crisis de los cuidados se va a agravar, donde va a comenzar aquí una crisis de reproducción social, es decir, vamos a vivir un proceso, yo diría, como de latinoamericanización de los países que nos creíamos ricos, digamos, vamos a vivir un proceso donde comencemos a vivir experiencias de paso de situaciones de precariedad a situaciones de exclusión. Entonces, en este contexto, no nos basta con preguntarnos cómo recuperar el trabajo remunerado, cómo recuperar los niveles de ingreso o los niveles de consumo. No nos basta con un debate sobre cuáles son las estructuras económicas, sino para qué. Es decir, cuál es el sentido último de un sistema económico, cuál es el sentido último, digamos, de estar juntos, de la convivencia en sociedad, ¿no? Entonces, para abrir estos debates creo que son necesarias perspectivas que no partan desde el ámbito de los mercados, es decir, perspectivas críticas que logren salirse de ahí. Y yo creo que la perspectiva feminista es una más de las miradas que está proponiendo una ruptura con las formas habituales de ver el mundo. Digamos que tenemos una concepción de la vida que está secuestrada por la lógica de acumulación de capital. Es decir, que las estructuras sociales y la forma de entender la vida están secuestradas por el capital y que esta es una lógica heteropatriarcal. Me explico. Tenemos unas estructuras que giran en torno, unas estructuras económicas que giran en torno a los mercados capitalistas y a las necesidades de acumulación de capital. A esto lo hemos llamado desde el feminismo, que tenemos una economía que pone a los mercados capitalistas y sus necesidades en el epicentro. Pero los mercados no solo han secuestrado las estructuras, sino nuestra propia forma de entender la vida. Entonces, la lógica de acumulación de capital desde el feminismo, decimos que es una lógica heteropatriarcal, porque escinde, digamos, la vida, el mantener la vida lo menosprecia y lo que le convierte en lo propiamente humano, en, digamos, el objetivo social, es poner la vida al servicio de un fin mayor. Es decir, al servicio del proceso de acumulación, del desarrollo, del crecimiento. Entonces, cuidar la vida no se convierte en el fin prioritario en sí mismo, sino que es, digamos, como el medio para poner la vida al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este sentido decimos que el menosprecio del cuidado de la vida es una concepción, digamos, ética del mundo profundamente heteropatriarcal y que subyace al propio funcionamiento del capitalismo. Entonces, digamos que lo que decimos es, estamos viviendo en un sistema económico que es capitalista porque pone el conjunto de las estructuras al servicio del proceso de acumulación y que es heteropatriarcal porque menosprecia la responsabilidad de sostener la vida y la feminiza. Se la adjudica a las mujeres y la convierte en, digamos, esa especie de base natural menospreciable que está al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este contexto, lo que necesitamos es abrir dos debates gordos. Como decía antes, poner la sostenibilidad de la vida en el centro significa, en primer lugar, preguntarnos de qué vida estamos hablando y cuál es la vida que merece la pena ser sostenida. Y, en segundo lugar, cuáles son las estructuras, si son los mercados, si es el Estado, si son los hogares, si queremos que sea otra cosa, con las cuales sostenemos la vida. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la vida que merece la pena ser sostenida? Tenemos una concepción sobre la vida que está también secuestrada por la lógica capitalista heteropatriarcal de acumulación. Entonces, entre otras cosas, tenemos un ideal vital de autosuficiencia, de entendernos la vida en individualidad y en aislamiento, que niega una condición básica de la existencia, que es que las personas somos vulnerables, las personas somos precarias, somos cuerpos precarios que necesitamos cuidar para que la vida sea posible. Entonces, digamos que el ideal al que aspiramos es un ideal donde nos valemos cada quien por nosotros mismos a través de nuestra posición en el mercado, de los ingresos que consigues con tu trabajo remunerado que te permiten consumir. Este quimera loca, digamos, este sueño imposible y dañino de autosuficiencia solo es posible para quienes están muy bien posicionados en el mercado y durante muy pequeños momentos de la vida, y niega la condición básica de que al final la gente nos necesitamos unos a otros porque somos cuerpos vulnerables que tienen que cuidarse. Es decir, que la vida es precaria y es vulnerable y que por eso hay que cuidarla y hay que preocuparse por poner sus condiciones de posibilidad. Y que la única forma de cuidar la vida, de poner las condiciones que hacen la vida posible, es unas con otras, otros con unas. Es decir, en interdependencia y nunca en aislamiento. Entonces digamos como que desde el feminismo y específicamente también desde la visibilización de los cuidados y de ponerlos en el centro, lo que vemos es que la vida se tiene que cuidar para que sea posible. Y que la pregunta entonces es cómo gestionamos colectivamente esa responsabilidad de cuidar la vida y de poner sus condiciones de posibilidad. Entonces, en primer lugar, reconocer que la vida es vulnerable y precaria y que somos interdependientes y que somos además ecodependientes. Es decir, que la naturaleza no es un recurso puesto a nuestro servicio, sino que la gente vivimos en un entorno natural más amplio y que lo que somos es dependientes de ese entorno natural y no viceversa. Desde el reconocimiento de esto, tenemos que abrir el debate sobre qué es lo que hace a una vida significativa, lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida. Es decir, ¿qué necesitamos para sentirnos bien? Y en este debate sobre las necesidades, tenemos también que empezar a preguntarnos por esa escisión que hemos hecho entre las necesidades, que son, digamos, las asimilamos como esa condición más básica o animal, digamos, y luego los deseos, que son los que hacen la vida propiamente humana y superior. Entonces, ¿cómo esa escisión entre necesidad y deseos es también propia del heteropatriarcado y del capitalismo? Y empezar a romperla, digamos. No hay una escisión entre necesidad y deseo. Tenemos que empezar a entenderlo de manera conjunta. Por eso hay compañeras que hablan de las necesidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Este es el debate que tenemos que tener. ¿Necesitamos, necesitamos consumir en el mercado? ¿Necesitamos una casa grande? ¿Necesitamos un coche por persona? ¿Necesitamos un ordenador por cabeza? ¿U otras cosas? En este debate, también desde la experiencia de los cuidados, hemos puesto mucho énfasis en la importancia de las necesidades afectivas e inmateriales. Frente a una sociedad muy materialista y consumista, ponemos mucho énfasis en que nuestras necesidades son materiales e inmateriales, afectivas, y que además están inextricablemente ligadas a estas distintas dimensiones, y que podemos solventarlas no solo en el mercado, sino también fuera. Entonces, este debate además creo que tenemos que tenerlo también bajo una muy clara conciencia de que hemos llegado a los límites ecológicos. Como dicen desde el ecologismo social, hemos entrado en una fase de translimitación. Hemos superado, no es que el problema de los límites ecológicos vaya a llegar pronto, es que ya ha llegado, ya los hemos superado, digamos. Entonces, desde la conciencia de que necesitamos ser una vida austera. Austera en términos de consumo de materiales naturales y energéticos. Y este debate tiene que ser un debate social. No es lo que cada quien considera individualmente necesario o desesario, sino lo que colectivamente vamos a responsabilizarnos en garantizar. Entonces, el debate de qué es lo que hace una vida significativa y que merezca la pena, tenemos que tenerlo, y el feminismo tiene que estar ahí para que las voces de las mujeres estemos, para que estemos ahí, digamos, siendo protagonistas de este debate y abriendo este debate. Entonces, digamos que una segunda pregunta es el rol que jugamos cada quien en el sistema, con la noción de que la construcción del papel de hombres y de mujeres en el sistema económico ha sido totalmente distinta, y hay una construcción perversa tanto de la masculinidad como de la feminidad. Entonces, la construcción de la identidad femenina, masculina, en relación con la economía, pasa por el construirse a sí mismo a través del trabajo remunerado. Entonces, es una construcción de sí para sí a través del empleo. Mientras que la construcción de la feminidad ha pasado por entender que se es y que la vida es significativa y merece la pena dándose al resto, es decir, inmolándose y sacrificándose por el resto, por la familia, digamos, a través de hacer lo que haya que hacer. No a través del trabajo de cuidados o el trabajo no pagado. Por supuesto a través de eso, pero a través del conjunto de cosas que sean necesarias para que el hogar salga adelante. Entonces, digamos que tanto la idea de la masculinidad como pensando solo en sí a través del empleo es perversa, pero también la construcción de la feminidad como el renunciar a sí para sacar adelante al resto también es perversa. Entonces, digamos como que tenemos que levantar el debate sobre cómo conseguir niveles de autonomía suficientes, que es por lo que se ha luchado desde el feminismo, reconociendo que somos interdependientes, entonces que no podemos pensar solo en nosotras mismas cómo se ha construido, digamos, la figura de la masculinidad, ¿no? Entonces, replantearnos también el rol que mujeres y hombres jugamos en la economía y replantearnos cómo reconocer que la economía es una realidad de interdependencia, donde los flujos van y vienen, los recursos van y vienen, los trabajos van y vienen, las necesidades solo se cubren en colectivo y en común, pero planteando la interdependencia en términos de reciprocidad y no de asimetría, como actualmente sucede, y combinando también el reconocimiento de la interdependencia con el logro de niveles de autonomía suficientes y adecuados, es decir, con el poder también decidir la propia vida. Entonces, es otro debate clave, yo creo, al que el feminismo tiene que meterle mucha mano, porque si no se está dando, digamos, sin nosotras. Y se está dando bajo los parámetros habituales, donde el ideal es de autosuficiencia y es el ideal al cual se adscribe la masculinidad y solamente puede existir negando todas las dimensiones donde ese supuesto ser autosuficiente es cuidado y atendido, es decir, negando todo el trabajo que tiene detrás porque alguien se inmola por ello. Entonces, imponiendo, digamos, una ética reaccionaria del cuidado. En este sentido, también creo que es importante que tengamos en cuenta que revalorizar los cuidados no es caer en una idealización de la ética del cuidado, porque la ética del cuidado no es una lógica bonita donde construimos en conjunto, sino que es la imposición de la idea de inmolación y de sacrificio que es imprescindible para que salga adelante un sistema donde el cuidado de la vida no es un fin.
Pues parece que se ha acabado aquí. Faltaban unos segundos. Bueno.
Internet.
Gajes de internet, en directo. Pues ya, este era el audio así del que hablábamos, que hace un primer planteamiento, porque después, como decíamos, hay un segundo audio que acaba de desarrollar un poco las cuestiones que esbozaba aquí. Bueno, que esbozaba, bueno, entraba bastante en profundidad, en verdad. Y así, ¿no? Pues un poco nos apetecía recoger esta idea de economía y de crisis desde una perspectiva feminista que yo creo que ella desarrolla bastante bien. Y tenemos varias cosas que decir.
A mí algo que me resonaba un montón, o bueno, un apunte que quería hacer cuando ella hablaba de la construcción de la masculinidad y la feminidad, la construcción de la masculinidad alrededor de la producción y de la feminidad alrededor de la reproducción, que también hay que darle otra vuelta de tuerca aquí en estas sociedades occidentales blancas en las que también se construye una feminidad, este estereotipo de la mujer trabajadora, de la supermujer, ¿no? Como este cuidado de la casa, cuidado de la familia, de los padres, de los hijos, etcétera, también se relega muchas veces, sobre todo si eres una mujer blanca de clase media trabajadora, como que se externaliza, ¿no? Y empiezas a pagar a otra persona para que cuide de tu familia. Y estos cuidados, pues normalmente se contratan a personas migrantes o a mujeres migrantes, que es un trabajo habitualmente en negro, un trabajo que da lugar a no tener, no cotizar a la seguridad social, por ejemplo, es un trabajo Por un lado, yo quería decir que esta construcción de la feminidad también tiene mucho que ver con dónde has nacido, ¿no? Y si eres blanca o no, si eres migrante o no, etcétera, que también hay que hablar de masculinidades y feminidades desde la perspectiva de raza. Y de la horizontalidad, no hay solo una verticalidad en cuanto a género, sino también hay una verticalidad en cuanto a clase y a raza, que se cruzan un montón.
Sí, un poco, ella habla de eso también en el segundo vídeo, pues esa idea de interseccionalidad, ¿no?, de la que habla el feminismo.
Y luego también pues hay todos estos trabajos de cuidado, que al final hay mucha gente que se gana la vida a través de estos trabajos de cuidado, pues igual tampoco se puede hacer huelga, porque pues igual porque trabajas en negro, porque no tienes documentos, porque no estás en ningún sindicato, como cuando hay crisis y cuando se establece esta mentalidad de crisis de ay, es que no puedo porque hay crisis, ay, es que no puedo porque hay crisis, también son una de las cosas que se cortan, ¿no? Y todas estas personas que se ganan la vida con los cuidados, como son también personas que se ven súper afectadas por el apretarse el cinturón, estas políticas de austeridad que a mí me repatean un poquito bastante.
Sí, que esta era una de las cosas de las que queríamos hablar, ¿no? Como frente a este sistema que nos explota, que nos marginaliza, sí, pues una de las herramientas de lucha es la huelga, ¿no? La huelga general. Y bueno, y hacer esa reflexión alrededor de la huelga, de quién puede hacer huelga, quién no puede hacer huelga, ¿no? Y un poco en ese sentido se plantean desde algunos feminismos, se propone hacer una huelga de cuidados, ¿no? Que alguna otra vez ya hemos hablado en el programa de cómo la huelga de cuidados como concepto, ¿no?, para visibilizar pues todos esos trabajos invisibilizados y muchas veces no remunerados. En verdad es una herramienta potente. Y después, como a la práctica esa huelga de cuidados no es muy llevable, ¿no? Pues porque es difícil que alguien deje de ir a buscar a sus hijos al colegio, deje de cuidar de su madre, deje de, ¿no?
Hay un comunicado que he leído hoy preparando el programa, que bien suena, que creo que es de Feministas de Sol, de Madrid, que se titula algo así como ¿qué pasaría si todas dejásemos de hacer la cena hoy? O como un poco plantea cómo es tan necesario este trabajo reproductivo para la para el mantenimiento del capitalismo, como el paro del trabajo productivo, del trabajo asalariado, legitimado por el Estado, porque luego hay todos estos otros trabajos asalariados que no están legitimados por el Estado y que tampoco, si haces huelga, tampoco eres contable, ¿cómo es? Computas. Que si haces huelga tampoco computas, porque todo este trabajo que haces, esta economía sumergida, tampoco se contabiliza cuando se hace huelga, ¿no? Como por ejemplo una trabajadora sexual, que el otro día una compañera me decía que algo que no se tiene en cuenta es que pues igual hay muchas trabajadoras sexuales que el día que más trabajan es el día de huelga. Curiosamente.
Sí.
¿No? Todos estos trabajos que sí, o puedes hacer huelga no computas, o simplemente no puedes hacer huelga debido a la precarización tan bestia de los trabajos de distintas personas o cuerpos, ¿no? Que hay cuerpos y hay personas o subjetividades que se encuentran en formas de precariedad laboral mucho más bestias que otras personas.
Sí, en ese sentido. Bueno, no sé muy bien ahora cómo organizar la información. Vamos a hacer así porque en ese sentido tenemos una octavilla que nos ha llegado que habla un poco de eso, ¿no? De la huelga, de quién no puede hacer huelga, de herramientas de sabotaje y resistencia también desde esos lugares en los que no es posible para alguna gente hacer huelga por todas estas cosas que tú contabas, ¿no? Que si os parece voy a leer, así a ver si si ordeno, dice: no tengo contrato, estoy de prácticas, soy trabajadora del sexo, migré y ahora trabajo sin contrato, soy trabajadora doméstica, necesito el dinero, mi jefe me despedirá, soy ama de casa, soy autónoma y no puedo perder el cliente, tengo visado de trabajo, soy cuidadora de gente mayor. Sea cual sea el motivo, a muchas de nosotras la huelga tradicional se nos queda corta. A los sindicatos mayoritarios no les importamos nosotras, las que ni computamos ni queremos entrar a jugar a sus jueguitos con las patronales y los gobiernos. Sin papeles, sin contratos, sin jefes, sin oficinas, sin seguridad social, sin tener un trabajo reconocido como trabajo, sin casa, sin cobrar por todo lo que curramos. ¿Cómo vamos a hacer huelga? En el sentido tradicional de la palabra. Cada día debería ser día de huelga. Pero no huelga de escaparate, de debate televisivo y cuatro palabras de sobremesa. Cada día debería ser huelga de género, huelga de consumo, huelga de obediencia, huelga de sumisión, huelga de reproducción, huelga de pagos de alquileres, hipotecas y gastos de vivienda, huelga de madres, huelga de cuerpos, de mano de obra barata, huelga de no defendernos ante la violencia policial, huelga de apretarse el cinturón, que llegarán tiempos mejores. Huelga como sinónimo de estamos hartas, huelga como sinónimo de ataque. No solo podemos bloquear al capital en lugares de trabajo legitimados por el Estado, sino también en la reproducción heteropatriarcal, capitalista y racista de la vida social. No esperamos sentadas a que nos digan cuándo, cómo y quiénes podemos luchar. Redefinimos el concepto de huelga. La rabia no espera convocatorias. La rabia no tiene un horario determinado. Rabia indefinida. Huelga indefinida. Y entonces hay así como una columna de estrategias que voy a leer, que dice: llamar al curro para decir que estás enferma a la mañana de la huelga, expropiar bienes del lugar de trabajo para repartirlos luego, trabajar mal, más lento, tener muchos despistes, hacer boicot y sabotear pequeñas cosas, hacer huelga de consumo, animar a las huelguistas, las que computan y las que no, darles agua, ofrecerles cobijo si la cosa se pone difícil.
Como de alguna forma la huelga es una, sobre todo la huelga general, y lo hemos visto por la represión tan bestial que hay días de huelga y los días posteriores de huelga, ¿no? La huelga realmente es un arma de lucha súper potente y súper cañera, uh-huh. Y en la que además hay 50.000 formas de estar presente el día de la huelga. Pero también como esa crítica de ser conscientes, y además por eso me gusta tanto la crítica feminista a la huelga o el aporte feminista a la huelga, que no es solo el paro, el bloqueo del flujo del capital en los puestos de trabajo, sino que el flujo del capital también se apoya en otros tipos de trabajo y en otras cuestiones en las que si nosotras no vamos ese día a trabajar tampoco afectan, ¿no? Como es la huelga de cuidados en la casa o si ese día todas, absolutamente todas, dejáramos de usar el teléfono móvil para hacer llamadas, y huelga de consumo en ese sentido de dejar de dar beneficios a las empresas, uh-huh. Porque en estas empresas dejar de consumir los productos de estas empresas. O por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta es el bloqueo de los puertos de la costa oeste. ¿De la costa oeste? Sí, de la costa oeste de Estados Unidos. Lo que se hizo allí es como para parar el flujo del capital, se fue a bloquear las entradas de productos y bienes al país. Entonces, aunque los trabajadores vayan al trabajo, o aunque las mujeres sigan en casa haciendo todo ese trabajo invisible, aunque las trabajadoras del sexo sigan haciendo todo ese trabajo sumergido, migrantes, todos estos trabajos que tampoco puedes utilizar la huelga como herramienta de presión, sí que la puedes utilizar esta huelga, este paro, en un piquete masivo para dejar que entren productos. Entonces sí que hay un paro del capital súper fuerte, ¿no? Uh-huh. Que también es un poco hacerte la huelga a tu medida y tampoco esperar a que sea un solo día de huelga, sino extenderla. Y igual esto de expropiar bienes del trabajo y luego sociabilizarlos o compartirlos con tus compañeras de lucha o lo que sea, también puede ser algo, otra forma de pagar por la explotación que vivimos.
Claro, y puede ser algo cotidiano, no hace falta que se reduzca al día de huelga, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
Ahí. En relación al vídeo del que hablábamos, que hay un textito que me ha pasado Teo, ¿no?
Sí. Sí, pues un poco lo que nos apetecía contar también era como estas perspectivas que yo comparto, la mayoría de las perspectivas que plantea Amaya Pérez Orozco, pero nos parecía igual que había algunas perspectivas que nos apetecía poner sobre la mesa también, y que igual nos parecía que sí las podíamos llamar pues igual un enfoque transfeminista, y que a nuestro parecer completan esta visión que ella planteaba, ¿no? Como cuando ella planteaba poner la vida en el centro, nosotras nos planteábamos que además de la vida era importante para nosotras poner los cuerpos en el centro, ¿no? Un poco pues los cuerpos como lugares en los que se recibe en última instancia la represión, la exclusión, pero también los cuerpos como herramientas de resistencia, ¿no? Entonces yo creo que el textito así, bueno, el trozo de texto que hemos elegido así describe bastante bien pues cuál sería también una posible perspectiva transfeminista de la economía, un poco, ¿no?
Sí, bueno, voy a...
Ya, es que igual empieza un poco abruptamente. No
sé. Bueno, este es un resumen de la intervención de Sayak Valencia en un debate que se llama Economía, cuerpos en negocio. Uh-huh. Y el trocito que hemos escogido dice: ¿en qué medida puede el transfeminismo ayudar a crear agenciamientos que se articulen en torno a la vida y que no reproduzcan la lógica consumista que convierte a los cuerpos y a las subjetividades en meras mercancías? Según Sayak Valencia, no hay respuestas fáciles a estas preguntas. La lógica capitalista está imbricada en todo lo que hacemos y no podemos salirnos de ella sin más. Pero de lo que sí está segura es de que hay que hablar abiertamente del cuerpo y de la violencia ejercida contra él, tomar conciencia de que su dolor es real y que la utilización mediática de dicho dolor también es una forma de explotarlo. Necesitamos librar al cuerpo de los discursos falogocéntricos que lo espectralizarán. Señaló, mostrarlo en toda su contundencia e importancia. Si logramos reontologizarlo, podemos resemantizar. Esto de leer textos mola un montón porque dices palabras muy grandes.
Yeah.
Vaya palabrejos. Perdón, esto no lo ha dicho Sayak Valencia.
Te lo digo yo.
Mostrarlo en toda su contundencia e importancia. Si logramos reontologizarlo, podemos resemantizar el peso de la muerte en el entramado capitalista, patriarcalista y gore. Para ello, hay que ser capaces de hacer que el dolor del otro, otrix, provoque un estremecimiento en todos los cuerpos, es decir, que se sienta como un dolor propio, y denunciar que los medios de comunicación banalizan, neutralizan e incluso legitiman la violencia al transformarla en un objeto de consumo con el que obtienen grandes beneficios. Visibilizar la violencia, explícita e implícita, que en la actualidad se ejerce contra los cuerpos, que constituye, por tanto, un reto apremiante. Esta operación de visibilización se puede y debe hacer desde una perspectiva transfeminista, que, entre otras cosas, desenmascare la base patriarcal del capitalismo gore. Hay que tener en cuenta que no hablar del papel de la violencia que destruye la vida nos convierte, de algún modo, en cómplices indirectos de esta destrucción. En cualquier caso, Sayak Valencia considera que nuestro discurso de reafirmación de la vida debe evitar caer en una lógica teológica, una lógica que, no lo olvidemos, niega el derecho a los sujetos de los sujetos a decidir cómo gestionan sus propios cuerpos. No se trata de defender la vida como abstracción, sino de enunciar que no nos resignamos a la espectralización definitiva, que reclamamos nuestro derecho a tener acceso a las tecnologías de producción de la subjetividad para redefinir el horizonte democrático. Hay que colocar el cuerpo en el centro mismo de la discusión del capitalismo gore, siendo conscientes de que, como plantea Judith Butler, nos construimos políticamente a partir de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos, concebidos como vehículos y vínculos de socialización, como enclaves últimos y primigenios que todos compartimos. Según Sayak Valencia, pensar en la vulnerabilidad del cuerpo nos ayuda a resituarnos en el papel de agentes, a no conformarnos con mantener una actitud pasiva ante la violencia y la mercantilización de la vida. No podemos olvidar que el cuerpo es lo único irreductible, puesto que es el lugar donde, en última instancia, se registran todas las formas de represión y poder, pero también de agencia.
Pues hemos elegido este texto, que en realidad es un texto que habla de otro tema que igual no tiene tanto que ver con la crisis, la huelga, así la economía, pero sí da un poco idea de cómo situar también el cuerpo en el centro del debate, ¿no? Después habla de otras cosas, de violencia, democracia, sí, que igual son un poco discutibles, ¿no? Como yo sí estoy de acuerdo en que los cuerpos marginalizados son cuerpos que reciben un montón de violencia, así que es súper importante hacerlas visibles. Creo que los discursos de la violencia está bien si van acompañados también de discursos de reapropiación de la violencia como herramienta de lucha que nos ha sido negada a los cuerpos feminizados, como decían unos compañeros hace poco, ¿no? Pero a mí sí me gustaba un montón pues la parte de eso, ¿no? Cuando hablamos de poner la vida en el centro, ¿de qué vida estamos hablando, ¿no? Porque al final, igual que hablaba Maya Pérez Orozco de la idea de que el concepto de economía y el concepto de crisis nos ha sido expropiado por los discursos dominantes, el concepto de vida también, ¿no? Y pues la vida es como el de libertad incluso, ¿no? Que son conceptos utilizados por la derecha más reaccionaria y está bien podernos reapropiar de estos conceptos, pero aclarando un poco, ¿no? Pues eso, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de la vida, por ejemplo.
Total, otra cosa muy interesante de este fragmento para mí es cómo habla de que el convertir esta violencia o el convertir en espectáculo lo que pasa en nuestros cuerpos, yo esto lo vinculo en mi cabecita con el convertir en espectáculo un día de huelga, ¿no? Y el que luego haya programas televisivos especializados o especiales para discutir de eso, que haya mesas de debate con especialistas en huelga y cómo se puede convertir una herramienta de lucha súper cañera en algo acrítico y algo que al final, como dice el texto, que les aporte beneficios a los señores de las cadenas de comunicación, como es la perversidad máxima del sistema capitalista, ¿no? Que agarra de todo lo que puede, agarra y le da una vuelta de tuerca para exprimir y sacar un par de euros de allí.
Y que es un ejercicio de apropiación como súper sencillo, súper inteligente por su parte, ¿no? Como que les cuesta muy poco y bueno, y que de alguna forma vacían, ¿no? De esa potencia de subversión, convirtiéndolo en espectáculo.
Sí, sí. Da un poquito de miedo. Hay un bueno, si me alargo demasiado me chapas, dale, me bajas el volumen del micro.
Qué horror, yo no haría eso.
Hay un cartel que hubo, creo que es del 2010 el cartel, que es uno de mis carteles favoritos, que se titulaba, o el título del cartel era Al mes violent va se torna a la normalidad. Uh-huh. Y bueno, luego hacía una reflexión sobre el concepto de violencia, cómo se debatía, se hablaba desde los medios de comunicación, los políticos, instituciones, etcétera, de qué violenta había sido la gente en la calle, ¿no? Pero cómo consiguen a través de los medios de comunicación a agarrar una jornada de lucha que muchas vivimos con una pasión impresionante y que sentimos en nuestros cuerpos, que llegamos a rozar con los deditos el cambio o un cambio, el principio de la destrucción de este sistema, ¿no? Y que luego, a través de mediatizarlo, a través de sus discursillos, consiguen darle la vuelta y convertirlo en una anécdota.
Sí, también hay un vídeo en YouTube que se llama Nosaltras, que habla un poco también de eso, ¿no? De sus discursos en relación a la violencia y de qué es violencia, ¿no? Y cómo se habla de esa violencia, de ese escaparate que se rompió, y nunca se habla de la violencia cotidiana que vive una gran mayoría de la gente, cada vez más, vaya.
Por eso también un poco es importante esa perspectiva transfeminista, ¿no? Y ese hablar de resignificar o apropiarnos del concepto de huelga y hablar de todos estos distintos tipos de huelga que tampoco necesitan de convocatorias, que se pueden llevar al día a día. Hay una cita que me gusta mucho de una mujer que estuvo en la Plaza Tahrir cuando la toma de la plaza, que ella decía: la gente se piensa que la revolución fue la toma de la plaza, nadie habla de las 48 horas de batalla campal en las calles, en los barrios, que hubo las 48 horas previas y de toda la organización que se hizo por barrios el día antes de la toma de la plaza. Pues con la huelga lo mismo, igual la fuerza de la huelga no es solo el día de huelga, sino es toda esta gente que está organizando pre y post huelga y que sigue organizando para el cambio, no solo organizando sino también haciendo estos pequeños boicots, este intentar construir alternativas donde ponemos nuestros cuerpos y nuestras vidas en el centro,
y estas redes de apoyo también, ¿no? Sí.
Qué bonito todo. Que igual, bueno, antes de hablar, queríamos hablar de un artículo, ¿no? Sí. Hablando de violencia, pero igual podemos poner una canción que
sí,
acabamos
nos quedan 10 minutitos de programa.
Pues igual la acabamos y luego...
Y luego ponemos la canción. Vale. Al final, sí.
Que bueno, si os estamos echando demasiada chapa, que podréis... cocinar mientras nos escucháis o distraer las manos.
O nos podéis escribir o llamar.
Bueno, que hablando de esta violencia en nuestros cuerpos, ¿no? Y de... Hoy ahora me he saturado un poco, Teo.
Sí, que eso, ¿no? Que hablando de esta violencia que ejerce el sistema, ¿no? De qué es lo que se pone en el centro, qué es lo que el sistema capitalista prima... Nos llegó una noticia que hablaba en relación a la normativa, a la ordenanza de civismo, ¿no? Y a la normativa que intenta expulsar a las trabajadoras sexuales de las calles, ¿no? Que al final pues es una regulación más, una regulación profundamente económica también, ¿no? Que intenta eliminar el trabajo sexual autónomo de las calles, porque el trabajo sexual en los locales no les molesta nada, al contrario, ¿no? Y cuáles son, cuando hablábamos, ¿no? Un poco también de cuáles son las consecuencias de estas violencias sobre las vidas y sobre los cuerpos, pues nos llegó esta noticia que hablaba, que contaba la historia de la muerte de una trabajadora sexual y la vinculaba directamente a la aplicación de la ordenanza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Contaba la historia de que esta mujer había sido perseguida hasta la saciedad por un urbano.
Por un urbano en concreto.
Sí, por un urbano en concreto que al que la ordenanza permitía, ¿no? Ese ejercicio de autoridad y permitía que, pues eso, ¿no? Que la persiguiera hasta cuando salía a comprar el pan, ¿no? Hasta cuando no estaba trabajando, y le dijera cosas como, no cito literal, pero cosas como por aquí no puedes pasar aunque salgas de paseo o vayas a comprar el pan porque te voy a multar, ¿no? Entonces acumuló una cantidad de multas infinita, y eso hizo que cuando se puso enferma, así, pues por lo que fuera, pero muy probablemente también vinculado al estrés que vivía, ¿no? De no poder trabajar, al final la gente, coño, tiene que comer de algo, ¿no? Que no pudiera acceder a ningún tipo de ayuda, a ningún tipo de pensión, porque tenía una deuda con la administración pública de no sé cuántos.
Creo que eran 9.000 euros.
Entonces, pues eso, ¿no? Como el sistema castiga la pobreza con más pobreza y la exclusión con más exclusión.
Y como también, creo que a veces hablamos del capitalismo, del poder o de tal, como este ente sin cara y sin nombres y apellidos, pero yo creo que se puede hacer, no es solo hablar de esta ley como responsable o como lo que facilita el hecho de que se pudiera acosar a esta mujer en la calle, que se la pudiera privar de la autonomía, de ganarse su dinero con su trabajo, no sé qué, sino que también yo creo que sí se puede poner caso y nombre y apellidos, en este caso a los verdugos, al verdugo, como en el artículo solo sale su número, pero este agente en concreto para mí es el verdugo, es el causante de de la muerte de esta mujer, y es el que le registraba el bolso, y si le encontraba condones le ponía multa porque era prueba de prostitución, el que no le pedía ni siquiera su identificación, porque ya tenía una lista de mujeres con nombres y apellidos y tal, a quienes ya sabía que les podía poner multas a saco, y como por muchos recursos que pusieran, pues la ley está de parte del agresor en este caso, ¿no? Y a veces hablamos de ese poder sin cara, pero a veces no es tan así, a veces sí se puede poner cara a Jules.
Sí, absolutamente. Y que al final hablamos del poder a veces como si fuera una abstracción, pero se concreta materialmente, ¿no? Y se concreta, pues, llevándose vidas por delante, a veces en el sentido, muchas veces en el sentido literal. Como en este caso, ¿no?
En todo caso, bueno, antes de que se acabe el programa, os animamos a hacer huelga, a vengaros. A mí el concepto de venganza me encanta. Ya, soy fan number one. A vengaros de todas estas personas, todos estos, cuando hablamos de cuerpos y de poner la vida en el centro, también podemos hablar de todos estos cuerpos que ejercen opresión. Ya sea mediante expropiación, mediante... Hay un ejemplo muy bonito que es que se hacían unas chapas que ponía equipo. Y entonces si tú trabajabas en la industria de servicios, en un bar, en lo que sea, y llevabas la chapa y veías a otra persona que llevaba la chapa, no le cobrabas por las cosas o le dabas, le ayudabas a robar y a colar cosas. Como hay muchas formas de organizarnos para crear estas redes de cooperación y solidaridad y dejar de sentirnos tan aisladas y empezar a cooperar y a generar estos nuevos ecosistemas de monstruos,
qué bueno.
Que como para sobrevivir, para generar alternativas a estos sistemas tan verticales de opresión.
Y sí, y que al final, pues eso, que no estamos solas, ¿no? Que estamos juntas.
Y eso, nos vemos dentro de 2 semanas, que mucha suerte el día de la huelga. Y fuerza.
Y fuerza.
El día de la huelga y el resto de días del mundo.
Hasta de aquí a 15 días.
Buena nit.
Uy, no está sonando.
El ordenador.
Mierda. Y vamos a poner una música que no quiere ser puesta. ¿Ay? Pues Meri, tendrás que hablar un poco más porque la canción
pues...
no suena. Voy a intentar poner otra. A ver si encuentro. Pues nada, mientras tanto, eso, toda nuestra solidaridad.
Como no...
Ah, bueno, mira, pues podemos recordar que va a haber... que se activa la agencia 29 el día de la huelga. Que va a haber un conjunto de medios libres que van a estar, pues eso, en activo.
Por internet. Y en la emisión.
Y por el dial, sí.
Y que... De hecho hay una página web, ¿verdad? Agencia29.net, yo creo que sí.
.net, sí. A mí me suena también, sí. .net.
Que yo lo seguí desde el otro lado del Atlántico. Qué mola que está Fena también. Que no hay que dejarles la monopolización de la reproducción de nuestras luchas, ¿no?
Claro. Sí.
Sí.
Vamos a ver si suena esta. Impossible, cette paix d'un voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ses barricades et béton, est-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage du pic au niveau. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie.
foutre le bouc. C'est tout ce qui nous laisse, pas tant tout ce qui nous reste. Sache combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre laisse dans le présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur le